La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. Aquí continuamos en la noche. Impresionante, ¿eh? Cómo toca el balón. O sea, es impresionante lo que hace.
Bueno, tan impresionante que se puede ver.
Sí, ¿eh? Se puede ver en nuestras redes sociales.
Todavía. Jimena Conrado, todavía, efectivamente, hasta que nos la tumben.
Yo creo que eso es un reto, ¿eh? Yo creo que ella lo que ha querido con este vídeo, aparte que lo vean nuestros oyentes, es que vosotros os pongáis con el balón en los
pies. A ver, ella en el vídeo tampoco tenía mucho espacio, aquí en el estudio no tenía mucho espacio, tampoco estaba muy concentrada porque Roberto no hacía más que hablarle, en fin, da unos cuantos toques. Y además los da todos con las piernas, es decir, con los cuádriceps, no los da con las rodillas, no los da con los pies, y es justo cuando, pues eso.
Me acabarás acusando a mí de la muerte de Kennedy.
Bueno, o sea, no de la de Kennedy, ¿sabes? No, pero de la Manolete sabemos todos que sí.
500 por los cuernos, toques, ¿no? Chicos, sin que se caiga el balón, ¿eh? A ver quién supera eso. Bueno, ese es el tema de esta noche. Estamos preguntándote, por cierto, en qué eres un crack. Y ya sabes, si nos lo quieres contar y si quieres ver también el vídeo de Jimena, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Por cierto, luego os cuento un vídeo que he dejado también publicado en nuestro muro de Facebook de una manta en las Islas Maldivas.
Ah, para el otoño.
No, no, una manta raya.
Ah, una manta raya.
Grande. Sí. Oye, pero como muy doméstica, que le dan la manita y viene la raya a comerte a la barquita. Sí, más maja.
Como si estuviera domesticada.
Como si estuviera domesticada. Oye, que tenía hambre la pobretica.
Eso hay que verlo ahora.
Ahora nada, ya sabéis, en el muro de Facebook. Adiós,
bueno,
chicos.
Y en el momento de la noche es el momento, mejor dicho, de Victorio Duque. Buenas noches.
¿Qué tal, Victorio?
Bueno, preocupado.
¿Por qué?
Por el cambio climático.
Se te nota.
¿Sí?
Sí, es una cosa que me lleva preocupando los últimos
50 años.
Sí, más o menos.
Es que tú eres alto y tú lo notas.
Sí, tú sabes que los líderes del mundo, como estaban preocupados igual que yo...
Kiko Rivera y esta gente.
Sí, se han reunido en la ONU para tratar sobre esto del cambio climático.
Sí.
Este es un tema, como hemos dicho, recurrente. Todo el mundo sabe que el mundo se está acabando desde el principio de los tiempos. Y de cuando en vez nos hablan de catástrofes sin par que se avecinan con cataclismos de toda clase y condición. Bien, año 83. Joan Manuel Serrat recita los males que aquejan al medio ambiente en su canción Padre, del que escuchamos un recitado.
Padre, padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego?
Bueno, esto del año 83, España no la conocía ni...
Ya estábamos viviendo el cambio climático.
Bien.
¿Tú habías nacido en el
año 83? Fíjate que el año
83... ¿Habías nacido en el año 83?
Ya había entrado al PSOE, España no la conoce ni la... Y fíjate cómo estaba en el año 83. ¿Sí? Bueno, en estos años, Roberto Carlos, el cantante, hablaba también...
¡Hombre, tú!
¿Sí?
¿Eh? ¿Jugaba en el Real Madrid?
De los males del progreso.
Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo... Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo.
¿Cómo estaban los peces? Tenían peces y todo.
Esta yo la he cantado, es muy pegadiza esa canción, ¿eh? Yo quisiera ser civilizado.
¿Sabes que la canta muy mal? Muy mal, muy mal, Pedro Pérez, nuestro productor.
Hemos crecido en un mundo realmente repugnante, ¿verdad?
Sí.
Sí,
y peor lo estamos dejando.
Sí, bueno, pues aquella corriente...
Esta sección es de esperanza.
Ecologista... Lo contaminó todo. ¿Os acordáis de Verano Azul?
Siempre, ¿eh? Claro.
Bueno, pues en aquellos primeros años 80, Julia, la bohemia del grupo, introduce a la infantil pandilla en la canción protesta ecologista.
Nuestro mundo es la tierra, cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. Ahora todo, venga, chicos.
La tierra, cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor.
Vamos, chanquete, venga.
Debemos encontrar muy juntos en unión.
Muy juntos en unión, qué bonito.
No recordaba yo que desafinaba tanto, fíjate.
¿La forma de luchar contra la contaminación?
Contra la contaminación.
Claro.
Para papá, papá, para papá.
Bueno, esto fue un éxito en su momento.
Lo recuerdo.
Sí. Posteriormente aparece una palabra mágica que se llama el ozono. La capa de ozono. Y todo tiene que y todo el mundo tiene que saber qué es la capa de ozono, aunque nadie sepa realmente.
¿Es como la de Ramón Chu?
Mucho de ella.
¿En la noche vieja?
Tiene algo que ver con el sobaco, porque recuerdo que los desodorantes decían que perjudica.
Se introduce esto ideológicamente en las series infantiles. David el Gnomo habla sobre el ozono.
Tonte tiene razón. Si enseñamos a la gente cómo proteger la capa de ozono evitando usar productos que dañen nuestro preciado planeta, seguro que nunca más lo harán.
Estoy convencido.
No solo es David el Gnomo, sino que es el que dobla a Homer Simpson.
También. También. Bueno,
mensaje subliminal.
Sí. La fiebre de la capa de ozono, que es la madre de todos los males que nos aquejan, llega a todos lados. Conversación, atención, entre un niño ecuatoriano de 3 años y su padre. Tema, como no podía ser de otra manera, la capa de ozono.
Ajá, ¿y qué pasa si se daña la capa de ozono?
Nos morimos.
¿Por qué?
Porque un rayo tendría un violeta que la vida del sol.
Ah, ¿y qué le pasa a la capa de ozono? ¿Qué? ¿Se le abre qué?
Un hueco.
Se le abre un hueco, se le abre un hueco a la capa de ozono, hay rayos ultravioletas.
No, cada vez era el agujero más grande.
Sí, no solo este niño de Ecuador, niños de Cuzco, Perú, de 5 años, cantan una extraña canción en la que hablan del ozono, los aerosoles y los ultravioletas. No tiene desperdicio.
1, 2, 3. Tú me pides que te cuide, pero tú no me roles.
Se habrá ido a la Radio Nacional.
¿Os acordáis cuando vimos cuando escuchamos los del Valladolid? ¿Os acordáis cuando escuchamos aquel anuncio de Cristiano Ronaldo sin retocar, sin editar, para un banco portugués, salía cantando que era, vamos, como una jaula de grillos? Pues algo parecido. Lo que pasa es que en este caso la profesora tiene mal oído y los niños no tienen ninguna culpa de ser pequeños.
Bueno, es así.
No,
es que yo te digo una cosa, prefiero que se acabe la capa de ozono y que no caigan los rayos a seguir escuchando. Madre mía.
Muchas gracias. Bueno,
esto es la copia y pedimos perdón.
Están dando ustedes cuenta de que el mundo se está acabando. Es un ejemplo claro. Sí. Bueno, en Colombia, un grupo juvenil interpreta la canción titulada Cantata Calentata sobre el calentamiento que se está hablando.
La fiebre llegó, el clima cambió, la plaga volvió, la gente murió. El calor subió y el agua agotó. La señora tierra muy triste cantó. La comida se acabó. Ya no hay tierra buena. La diferencia está en tu interior. Cuida el planeta, es tu misión. La cantata.
Tú abres una discoteca, por ejemplo, la temporada de discotecas de Ibiza. ¿Qué te digo yo? Allí
cantata
por principios de junio.
Calentata.
Con cantata calentata. Y oye, por primera vez se quedaría la isla absolutamente vacía.
Es que te entra el bajonazo.
Ni con fiesta de la espuma ni nada.
Bueno, para finalizar...
Solo te digo una cosa. O sea, si hiciéramos un viaje todo el equipo, te aseguro que no te ibas a encargar de la música.
Bueno, para finalizar, el apocalipsis que se nos viene encima con todas estas canciones... Yo creo que, bueno, ni merece la pena que me vaya a dormir porque no creo que despierte. Canción sobre la capa de ozono.
Hermosa es nuestra tierra, pero estamos en alerta. La humanidad ante la realidad no
se despierta.
Es un problema de todos, el futuro del planeta.
Es preocupante lo de la radiación ultravioleta.
Pues la capa de ozono se deteriora.
El agujero está más grande ahora.
Claro que está más grande ahora el agujero, lechón.
Esto.
Al ver a sus habitantes, ¿cómo lo desvaloras?
Mañana escribimos tú y yo la tabla, la segunda parte y la interpretamos.
¿Tú cómo lo desvaloras?
No sé cómo. Con el desodorante.
Pero escucha al final, escucha al final.
A ver si en arriba.
Porque el agujero cada vez crece más.
Y si nos descuidamos, nos vamos a quemar.
La naturaleza nos dio una vida.
Si se acaba el planeta, no habrá otra salida.
Por eso tenemos que recapacitar.
Y la capa de ozono todos a cuidar.
Los hijos de Harcha o algo así, ¿no?
Sí, vamos todos a cuidar la capa de ozono. Sí.
Lo que pasa es que eso también es contaminación
acústica.
¿Tú no
crees que con un tapón de corcho se podía arreglar el agujero este?
En los oídos. No escucharás esto.
¿Cómo lo desvaloras?
La capa de ozono.
Me has amargado la noche, Víctor Duque. Lo has conseguido. Ya, lo has conseguido. De verdad que yo pensaba que no ibas a tener esa capacidad.
¿Tú por qué
pero...
te crees que los líderes del mundo se han reunido hoy en Nueva York?
Por eso has ido a Rajoy, porque no quería escuchar.
No quería escuchar la sección de Víctor Duque hoy. Rajoy se ha ido a China, que le han dicho que allí no hay cope.es porque está.
Hay todo.
Bueno, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, anda, ¿no? Te iba a desear que descansaras, pero mira, hoy que te revuelques en la cama de un lado para otro.
Así te pillan los romanos, o los cartagineses.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, toda esta semana Cartagena está en guerra púnica, una guerra que vuelve todos los años por estas fechas a la ciudad murciana. Esas fiestas de cartagineses y romanos evocan en distintos actos oficiales lo que sucedió en la Segunda Guerra Púnica. Las causas del enfrentamiento entre las potencias cartaginesas y romanas, el inicio del conflicto y su desenlace.
Y gracias a este recurso dramático, el público puede revivir la destrucción de Sagunto a manos del general cartaginés Aníbal, la sesión del Senado de Roma en la que se declara la guerra a Cartago, los desembarcos y desfiles de tropas cartaginesas y legiones romanas, las luchas de gladiadores y las carreras de vigas en el circo romano, la salida del ejército de Aníbal hacia Roma y la gran batalla que finaliza con la conquista de Cartagena a manos del general Publio Cornelio Escipión, que posteriormente se denominaría con el apodo de Africanus. Hoy tenemos al presidente de la Federación de Tropas y Legiones, a Javier Ibernón, que comanda la legión romana Fuerzas de Choque Extraordinari. Javier Ibernón, Alea Jacta Est.
Alea Jacta Est, buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿qué tal? Oye, ¿en qué momento de la recreación histórica nos encontramos hoy, a miércoles?
Pues hoy miércoles hemos desarrollado el acto, el oráculo a la diosa Tanit, donde los cartagineses muestran su preocupación por lo que se les avecina encima en el transcurso de la guerra, como va tanto Escipión por un lado como Aníbal por otro.
Oye, ¿de cuándo viene toda esta tradición? Es una tradición, lógicamente, es consustancial al lugar donde vivís y al lugar donde lo representáis, pero ¿cuándo surge la idea de preparar todo esto de cara a no solamente a los locales, sino a los visitantes, que los habrá y muchos?
Bueno, esto se inició, lo que es la idea de poner en marcha esta fiesta de carácter histórico, allá por el año 98, y en el 90 fue su primer año, con lo que este año estamos haciendo la 25ª edición, estamos en la Boda de Plata, y ha sido una fiesta que sobre todo rememora esa Segunda Guerra Púnica, donde la ciudad de Cartagena, en su momento Cartadas o Cartagonova, depende en qué momento de la historia, pues tuvo un protagonismo crucial, porque ambas culturas, ambos pueblos, luchaban por la dominación de la cuenca del Mediterráneo. Y el enclave cartagenero era muy ambiciado por ambos, porque, bueno, era un poquito la puerta de entrada y salida de tanto de Roma como de Cartago para esa dominación.
Es fácil creerse que estamos viviendo justo ese momento histórico, sobre todo además por cómo vais pues vestidos. Iba a decir disfrazados, y no, vosotros lo que lleváis son réplicas de trajes romanos. ¿Cuánto puede costar un traje de soldado romano, más o menos?
Bueno, hay de todo un poquito. Si es un traje togado, que son unas túnicas con unas togas y tal, pues a lo mejor puedes estar hablando de un coste de 150, 200 euros. Si es un traje ya de un general romano o de un soldado de bien armado, pues ya con todo el tema de armamento, de cascos, espadas, escudo y tal, pues a lo mejor se puede meter en los 1.000, 1.300 euros. Y hay ahí un abanico muy grande de diferentes precios dependiendo de las ornamentaciones y de la calidad del vestuario. Lo has dicho fenomenal. Aquí hay un matiz muy, muy arraigado, y es que no nos disfrazamos, sino que nos vestimos de época, porque a pesar de que bajo el nombre de fiesta te permite evidentemente que haya momentos de diversión, de ocio y de música y divertimento, pero lo que es la parte histórica de esta fiesta la recreamos con mucha dignidad, con mucho respeto y sobre todo con mucho orgullo. Y entonces el colectivo de casi 5.000 personas que se visten de época pues tienen su momento de esa representación histórica puntual dependiendo del día y luego su momento pues de divertimiento como en cualquier fiesta a nivel nacional.
¿Cuánta gente visita Cartagena en estos días? Es decir, ¿cómo os organizáis para que turísticamente esto año tras año siga teniendo la acogida que sabemos que tiene?
Bueno, no te sabría cuantificar la cantidad de gente que nos visita. Sí te puedo decir que plazas hoteleras se llenan, que son muchos los tour operators que nos visitan trayéndonos gente a nivel nacional e internacional, que son muchos las localidades también a nivel nacional que por tener fiestas de carácter histórico como la nuestra también se desplazan aquí a convivir y a compartir con nosotros, que además se nos junta que últimamente pues tenemos mucho tráfico de cruceros y que desembarcan en la ciudad en estas fechas.
Sí.
Y la verdad es que todo eso, junto con el movimiento de gran programa de actividades que realizamos, de casi 400 actividades en 10 días, pues conseguimos que la ciudad se impregne de color, de luz, de alegría y sobre todo de historia. Y no sabría cuantificarte cuánta gente se puede meter. Oye, en un momento dado.
¿Y dentro de esta historia siempre ganan los romanos?
Sí, la historia está escrita. Además, la historia la escriben los vencedores, como es sabido, ¿no? Es un tema que se tiene asumido. Cartagineses y romanos recrean y hacen su papel en las distintas actuaciones que hay que hacer, y evidentemente la historia está escrita y así debe de ser. Luego hay otro tipo de actividades, como por ejemplo puede ser una batalla marítima, que lo que se hace es a nivel deportivo con unas traineras y unos equipos cartagineses y romanos, y en un ámbito un poquito más deportivo, pues ahí efectivamente son los cartagineses donde se entrena bien, porque esa nunca la quieren perder, ¿no? Pero la historia está escrita y tenemos que ser merecedores de recrearla tal y como fue.
Me imagino que por una parte está la recreación, que con lo que lleva ello de, bueno, representación, pero a la vez homenaje a lo que ocurrió, como dices tú, fielmente en la historia. Al fin y al cabo se trata de nuestra cultura, cultura milenaria, pero cultura al fin y al cabo. Y por otro lado también está, y en esto los que más se preocuparán serán las administraciones locales o autonómicas, el hecho de, bueno, aprovechar esta oportunidad para que quede un buen dinero, ¿no?, como consecuencia de la inversión que hacéis en la zona. Uno de los hitos más importantes a lo largo del año en Cartagena y alrededores.
Bueno, realmente nos podemos preciar y sentir orgullosos de tener, de estar rodeados con un buen respaldo y apoyo, ya no solo de la administración, que evidentemente trabajamos con ellos mano a mano. Estas son unas fiestas populares que nacieron del pueblo y las sigue manejando el pueblo en lo que se conoce como una federación de tropas y legiones, de la cual yo soy el presidente. Pero evidentemente sería inviable no trabajar con la administración por todo el apoyo estructural que nos da, de brigadas, de funcionarios, de lo que es el montaje que tenemos del campamento festero, que es un campamento temático donde se ilustran grandiosas fachadas sin merecer los grandes escenarios de Hollywood, pero esto sería algo muy parecido, donde 50 pequeños campamentos pues cogen, dan cobijo a esos 50 grupos festeros y cada uno recrea en su arquitectura y en su forma de comportarse a los pueblos o a, los, o a la parte de la historia que rememoran. Y aparte de la administración local y regional, evidentemente tenemos grandes empresas, pequeñas y medianas también, que colaboran con estos eventos para que entre todos consigamos sacarlos.
¿Hasta cuándo duran las fiestas?
Pues las fiestas son 10 días y empezaron el pasado viernes 19 y terminarán el próximo domingo 28 a las 12 de la noche.
Muy bien. Oye, ¿tienes constancia de que se hagan recreaciones de la época romana en otros puntos de Europa al estilo de la que montáis vosotros en Cartagena?
Sí, bueno, ya no solo en Europa, sino a nivel nacional. Precisamente Cartagineses y Romanos creó, fue la precursora de lo que es la Asociación Española de Fiestas Históricas, en las cuales se aglutinan allá de unas 25 localidades a nivel nacional y incluso a través de cada una de ellas se puede hacer un repaso a toda la historia de España. Y a nivel internacional también estamos metidos en lo que es la Federación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas y, por supuesto, también se recrean fiestas de carácter de la época romana. Lo que pasa es que fiesta con cartagineses y romanos solamente están las de Cartagena. Vale. Podemos tener cántabros y romanos, numantinos y romanos, íberos y romanos.
Romanos contra romanos.
Romanos supongo que también contra romanos, que también cogieron sus habas en su momento. Pero en Cartagena, lo que es en la fiesta de Cartagena, a nivel europeo está catalogada como la de mayor antigüedad, la de mayor participación de festeros activos. Nosotros le llamamos festeros aquel que pertenece a un grupo de las fiestas y se viste y
como si fuera un cofrade, ¿no?
Como si fuera un cofrade o como en otros sitios le llaman figurantes o actores, bueno, aquí le llamamos festeros, y está catalogada de la mayor antigüedad que representamos, la mayor cantidad de días que se recrean en fiestas y de la mayor cantidad de participación. Eso es a nivel europeo, lo cual también pues no se nos enorgullece.
Oye, Javier, te voy a hacer una confesión. Mira, nosotros tenemos la suerte aquí de trabajar en la radio, que tenemos compañeras muy guapas y por aquí pasan mujeres también muy bellas. Entonces, yo no sé qué pasa últimamente, que Roberto, pues viendo tanta falda, me decía hace unos días, me apetece un día que nos pongamos unas faldas y tal. Y dije, pues eso ya lo hizo Bosé hace mucho tiempo. Y dice, no, pero algo más cortito y tal. Entonces, claro, como hoy íbamos a entrevistarte hoy por la noche a ti, digo, voy a preguntarle a Javier Ibernón para satisfacer esta curiosidad o esta, no sé, cómo decir, esta filia nueva de Roberto, si nosotros el año que viene con tiempo avisamos, ¿podríamos vestirnos con faldita romana y participar como festeros en Cartagena o está cerrado para los locales solo?
No. Esto son unas fiestas abiertas totalmente, son públicas. Los 50 grupos que tienen sus campamentos, como antes he dicho, son todos públicos, aquí no hay nada privado ni nada que cense el paso a nadie. Todo el programa de fiestas es gratuito, totalmente gratuito. Son unas fiestas por y para el pueblo y no podían ser de otra manera. Y, por supuesto, hay mucha gente que no tiene la determinación de meterse en un grupo o en otro, pero que sí adquiere esa túnica festera y se pone su toga y participa como un ciudadano más pues de las fiestas de su ciudad.
Que estabas diciendo, tanto, Javier, que son públicas, y digo que son púnicas.
Son púnicas y públicas, ambas. Entonces, por supuesto que te cojo el reto de que si el año que viene venís, ya me aseguraré yo de que podáis ir, como dices, en falditas, y que bueno, y que os dejáis introducir en la historia,
claro,
y que la viváis y la sufráis. Muy porque bien. Aquí por la noche pasa de todo, ¿eh? Igual te raptan unas cartaginesas,
ole,
o te llevan para allá de o para acá de invasión, o bueno, esto hay que vivirlo.
Eso me interesa, ¿sabes? Para que luego mi mujer no se pueda mosquear, yo le diré, oye, que es que ha sido un rapto, ¿sabes? Sí, que no es que yo quisiera, ¿sabes?
Histórico, ¿eh?
Yo la única duda que tengo, y te recojo el guante de la invitación, es si hay que rasurarse las piernas para ponerse las tablillas de
bueno,
romano.
Bueno, eso...
A gusto del consumidor.
A gusto del consumidor, vale. Y de la consumidora.
Javier Ibernón, presidente de la Federación de Tropas y Legiones, que comanda la Legión Romana Fuerzas de Choque Extraordinario. Que gracias por habernos atendido, que es un placer. Y la verdad es que una fiesta es que alentamos a todo el mundo a que las disfrute, a que pase
fiestas
por allí,
si de puede. Disfrute, fiestas de cultura y fiestas que todavía hasta el domingo tienen oportunidad de visitar.
Sí, estamos en el Ecuador y bueno, os doy las gracias yo a vosotros por la difusión que nos dais. y hago extensiva la invitación a todos los oyentes que nos quieran acompañar.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
...29 minutos y llegamos a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Fíjate que este es uno de mis grupos preferidos para viajar. Y este es uno de los...
¿Para viajar con ellos?
Para viajar con ellos, cuando vamos en coche, ¿eh? Para ponerlos y, o sea, es una música que me causa sensación de carretera, de
sí, eso,
de viaje, de kilómetros. Sí, la Creedence Clearwater Revival.
Me parece muy bien.
Y digo, lo digo todo esto porque justo con Alfonso solemos viajar, que para eso es de los coches. De aquí,
fíjate, ¿no? Mariano, nuestro técnico, lo que acaba de decir, qué agudo está. Mira, dice que tienes, debes tener coche grande para meterlos a todos.
Sí, 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 tengo un coche muy grande, ¿eh? Tengo un Twingo.
Mitad twist, mitad tango. Alfonso García, buenas noches.
Lartaun, Roberto, buenas noches.
Porque aquí, por mucho que Mariano, Roberto y yo digamos de coches, aquí de coches, coches, el que sabe realmente es Alfonso. O sea, que vamos a ponernos a un lado.
Se ha dedicado toda la vida a robarlos. Y...
Como el Toreto y el Vaquilla, ¿no? Que me gusta a mí que llegue el otoño, ¿eh? Que llegó ayer a las 4:29 para que Alfonso ya empiece a venir con sus camisas de cuadros.
Me encanta. Es muy de campo, ¿sí?
Sí, señor, sí, señor. Oye, vamos a ver, hasta ahora, si uno circulaba por Madrid y por muchas otras ciudades de España y quería coger un taxi, se encontraba taxis de esos que llamamos a veces, en plan de broma, silenciosos, ¿no? Que no sabes que están llegando porque no hacen ruido, porque lo tienen puesto en modo eléctrico, dado que son híbridos, ¿no?
Exactamente.
Fundamentalmente, yo creo que los más... Bueno, el primero que salió, no sé si fue el primero homologado, fue el Nissan Primera, ¿puede ser?
No.
No.
De híbrido.
De híbrido.
El Prius.
Ah, el Prius, el Toyota Prius.
Sí, exactamente, el Prius.
En sus diferentes... bueno, creo que ha habido dos actualizaciones, ¿no?
Tres actualizaciones.
Bueno, eso en cuanto a híbridos. Pero sí. Es que ahora resulta que por primera vez se va a homologar en España para taxi, no un híbrido, es decir, no un coche gasolina y eléctrico, sino uno directamente eléctrico.
Exclusivamente eléctrico. Y en concreto es el Nissan Leaf, o Leaf, como queramos pronunciarlo.
Nissan Leaf, que es el Nissan Hoja.
Exactamente. Y este es, curiosamente, el eléctrico más vendido del mundo. Más de 120.000 unidades en todo el mundo. Ya está homologado, se presentó ayer a los 15.000 profesionales de Madrid. Además, con una oferta, pues en este caso específica para los taxistas, bastante, bastante interesante. Pues fíjate, si a un usuario normal le saldría en torno a unos 30.000 euros de tarifa, al taxista le va a salir unos 12.100, cosa que no está nada, nada mal.
No está muy bien, vamos, la rebaja es considerable.
Importantísima. Es curioso porque además también está en proceso de homologación. También es verdad que han presentado ya el precio. La misma marca presenta una furgoneta comercial de pasajeros que se llama la NV200, que en Estados Unidos ya se está utilizando, en concreto en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y es una furgoneta eléctrica. El precio es un poco mayor, 19.000 euros. Y bueno, en este caso, en cuanto al Leaf, hablan que en torno a 2 a 3 euros se carga la batería completa para una autonomía de casi 200 kilómetros.
¿200 kilómetros en un día, por ejemplo, de taxista en Madrid le da?
Yo no los veo.
No, ¿verdad?
Tampoco. Yo no los veo.
Además, que hay que decir que justo los taxistas, no es por nada, pero los pobres, para al final poder pagar autónomo y toda la historia, acaban trabajando 14 horas.
Exactamente. O sea, entonces, yo no lo veo. Es decir, el problema es la infraestructura, la logística. Si es verdad que muchas veces están parados esperando a clientes, pero infraestructura, en concreto, la capital de España, y ocurre en el resto de capitales del país, es mínima. Yo no sé si se ha puesto primero el carro y luego los bueyes. Entonces el problema de infraestructura para ellos es bastante importante. 200 kilómetros se me antojan bastante poco.
Ya,
por cierto. Cuidado, en condiciones de uso máximo. Es decir, en el momento que salga esa carretera, si esa autonomía se limita ahí mucho.
Uh-huh.
Cuidado con los eléctricos también, porque en el momento que metes aire acondicionado o metes calefacción... O metes luneta térmica.
¿Qué tamaño tiene un Leaf?
Un Leaf está en los 4 metros y medio, no llega.
4 metros y medio, o sea, es, digamos, el tamaño de un poquito más que un Megane, por ejemplo.
Más o menos.
Más o menos. Un poco la, que digo la, que hablaremos en un ratito también con un portavoz de los taxistas por pues todo esto que está ocurriendo con Uber. O sea, sí. Pero eso será dentro de un rato.
En principio se les anuncia que el ahorro que estimado que pueden tener anualmente es de 1.500 euros, que no está nada mal. Recordemos siempre la electricidad. Es decir, cuando hablamos de un coche eléctrico que no contamina, que no consume, cuidado, consume electricidad.
Hay que cargar la batería, vamos. Que esto es así.
Hoy por hoy, mientras que se diga lo contrario...
No es que no consuma, es que no contamina.
Exactamente. Entonces, bueno, entre 2
será más económico,
y 3
¿no?
euros. Entre 2 y 3 euros, la carga completa para hacer casi 200 kilómetros.
Hombre, puedo llegar a algún bar y decir, ¿te importa que voy a enchufar esto? ¿Sabes? Que es la del móvil, ¿sabes? Sí. Es un poquito grande.
Pero... es que para carga rápida requiere de una toma específica y una potencia... específica. Es curioso porque hablamos de este primer coche en Madrid, eléctrico, como taxi, pero Barcelona se ha adelantado.
¿Ah, sí?
Hace unas semanas se homologaba el primer modelo eléctrico, el coche eléctrico, para la ciudad de Condal. En concreto es un Beat, es una marca china, y ha sido el primero a homologarse allí. Es un coche con tamaño similar al que ha hablado el Leaf. En este caso la autonomía es mayor, unos 300 kilómetros anuncia el fabricante. Cuidado, siempre eso en las mejores condiciones posibles y haciendo una conducción muy económica.
La coupé tenemos además también algún híbrido, porque lo veo enchufado ahí en el garaje.
Sí, es verdad, es verdad. Sí. Oye, Alfonso, que yo creo que habría que hacer la precisión, porque posiblemente alguno o muchos de nuestros oyentes, los que no saben, una precisión muy breve, de que si uno, por ejemplo, vamos a poner el caso, que yo fuera taxista, y yo quiero, pues me voy a comprar un taxi, como además los taxistas están, bueno, pues subvencionados por los concesionarios, tienen un precio especial y demás, pues me voy a comprar, por ejemplo, no sé, un Volkswagen Passat. Igual resulta que este año el Volkswagen Passat, o el último modelo Volkswagen Passat, no está homologado para taxi. Es decir, que un taxista no puede comprarse cualquier taxi, cualquier coche del mercado, sea un gran coche, un buen coche, un coche seguro o no. Hay una serie de modelos dentro de las marcas que son los homologados. Por eso vemos tanto taxi, digamos, tan poca variedad de modelos en los taxis, ¿no?
Sí, efectivamente. Cada ciudad homologa los modelos y los taxis, incluso, obviamente, de acuerdo con la marca, por supuesto, la marca también tiene que estar predispuesta a homologarlo para taxi. Hay un caso muy curioso, en concreto aquí en la capital de España.
Los Octavia.
Cuando el año pasado salió
el Rapid.
El Rapid, era la opción más interesante, más económica todavía, dando unas prestaciones muy interesantes, sin capacidad y demás, y por supuesto un precio muchísimo más bajo. Y la marca Skoda en España pues dijo, bueno, pues ya que lanzo el nuevo Octavia, lo voy a poner un nivel un poquitín más alto de precio.
Sí, de hecho creció de tamaño el Octavia y el Rapid casi se le igualó.
Justo. Y el Octavia, el actual Octavia, desde el año pasado, no está homologado para taxi.
Lo cual querrá decir posiblemente que en Madrid en la última década hemos visto una ciudad plagada de Skodas Octavia y de aquí a un tiempo, si es que sale bien y si es que les gustan los taxistas, pues en lugar de Octavias veamos Rapid.
Exactamente. Se están viendo ya bastantes, hay que decirlo. Sí, es verdad que hay mucho Octavia todavía. Y el gran rey por hoy en la ciudad es el Prius. Prius realmente... No solamente en Madrid, en otras ciudades ha tenido un gran...
Fíjate que estos días además te he estado yo preguntando sobre un coche pequeño, un coche de segunda mano, y ahora resulta que nos vienes a contar que un coche nuevo ahorra un 25% más al año que uno viejo, vamos, o sea que me conviene esperar a lo mejor y comprarme uno nuevo.
A ver, te cuento.
También nos contabas la semana pasada que se están vendiendo más coches de segunda mano.
Muchísimos más, pero muchísimos más. Es decir, es algo, una tónica que cambió en nuestro país. La crisis nos hizo cambiar de forma de ser en este país. Mientras que éramos distintos al resto de Europa, donde de toda la vida en el resto de Europa, en cualquiera de los mercados importantes, se vendían siempre más coches viejos que nuevos. Realmente, por un coche nuevo se vendían dos viejos. En España íbamos todo al contrario. Aquí era al revés. Por cada coche nuevo...
uno viejo. O sea, por cada dos nuevos, uno viejo.
Y la crisis nos ha puesto en nuestro sitio y realmente nos ha hecho ver que las posibilidades económicas, bueno, son otras. Que no es necesario comprar un coche nuevo. Sí es verdad que se ha ido mucho al seminuevo, al coche con 2 años, entre 2 y 5 años, y la crisis también nos ha obligado pues a ir a coches de muchos más años, incluso pasando de lo recomendable 10, 12 incluso más de 15 años se están viendo coches en nuestro país. Y es algo, no lo digo yo, esto del 25% más al año de ahorro que uno viejo, lo dice Audatés, un estudio que dice que, titulado Lo viejo sale caro, ya para rematar, Roberto, y para ello compara dos modelos pequeños de similar categoría, no menciona marcas, eso sí, uno con 10 años y otro a estrenar. El estudio parte de un cómputo de 20.000 kilómetros al año, gastos de consumo combustible, desgaste de neumáticos en céntimos por kilómetro, mantenimiento y averías durante sus 6 primeros años. Pues bien, un vehículo, el vehículo más antiguo, se produce un aumento significativo del coste en el tercero y sexto año, en torno a unos 1.041 a 1.800 euros, cuando normalmente esos periodos de 3 y 6 años coinciden, por ejemplo, con el cambio de los neumáticos. Un vehículo nuevo, la diferencia sería en el tercer año un 65% menos y en el sexto año un 81% menos. Dicen en este estudio de Audatés que el ahorro anual es de unos 404 euros de tener un coche nuevo a tener un coche de 10 años.
Pues me has convencido.
Es verdad que mantenimientos, reparaciones, sí, claro. Cambios, sustituciones, cuando no te surja.
Y un motor viejo siempre consumirá más que uno nuevo, digo yo.
Obviamente, un motor de 10 años va a consumir siempre mucho más que obviamente uno nuevo, está claro.
Así es. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora parece una obviedad, pero no debe ser tanto cuanto se ha destacado como noticia. Que los españoles preferimos los coches seguros y elegantes.
Sí, es una encuesta de AutoScout 24 y ese estudio que dice que le pides a tu coche es el título que lleva. Y viene a decir que los puntos más valorados en nuestro coche ideal, por así decirlo, lo primordial, en un 98% señala en primer lugar la seguridad. En segundo lugar, en 94% la apariencia y el diseño. Y en un 78% el precio. Cuarto lugar, el medio ambiente. En quinto lugar, la velocidad, el 68% de los encuestados. Yo discrepo en parte, porque lo hemos hablado unas veces. Yo creo que se sigue pensando en primer lugar el precio.
Yo también lo creo, que primero es el precio.
Luego en España somos mucho de apariencias y de diseño. Y luego la seguridad demuestra que pensamos en más cosas de estética o que no tengan relación con la seguridad a la hora de, hombre, ver qué lleva ese coche en cuanto a elementos de seguridad. Eso particularmente a mí me sorprende.
Pero yo creo que un coche justo lo que lo que buscamos es un equilibrio en un coche. O sea, justo es de las cosas, sí, en esta vida que es que más buscas que todo esté equilibrado, precio, movilidad, seguridad, porque sí, sobre todo si lo vas a usar mucho, claro.
Sí. Y sí es verdad que ese estudio dice que además que ha sido realizado también en Italia, Bélgica, Alemania y Holanda, se coincide con el resto de los países en que el punto primordial para el conductor europeo y español es en este caso la seguridad. Y yo espero que sea así, lo he dicho muchísimas veces, pero al final caemos en las llantas de aleación, el color, diseño de los asientos.
Lo que pasa es que también vamos a ver, Roberto y yo, que sí, tenemos niños pequeños. Sí. Nosotros posiblemente nos fijemos más en la seguridad que un chico de 20 años que tiene la
y capacidad, alardado, o sea, seguridad y capacidad, sí, las dos cosas.
Sí, seguridad y capacidad.
Con los niños tienes que meter ahí.
Y que un chico de 20 años que se acaba de sacar el carné y que tiene la posibilidad de hacerse con un coche y él, pues posiblemente mire más que el coche pues sea bonito,
la
que el coche, sí, sí, la apariencia, o que pueda ponerlo unos determinados extras, o no sé, también depende el momento vital en el que estés,
sí,
¿no?
Sí, a mí, por supuesto, siempre esto entraña también otra circunstancia, y es la cuestión económica, es decir, sí, obviamente, sí, claro, modelo más barato, más pequeño, pues a lo mejor adolece de una serie de ayudas a la conducción que son elementos de seguridad.
Bueno, pues a ver si es seguro y elegante la novedad de la semana, que es el Peugeot 308 SW familiar compacto, ¿no?
Sí, seguro, por supuesto, y es elegante. Sobre todo las líneas son muy, muy limpias y no busca un diseño llamativo que pase rápido, que nos cansemos rápido de ese diseño, sino había unas líneas, aunque modernas, pero que no nos vamos a cansar en dos días. Esta versión, que es la familiar, SW Station Wagon, serían las siglas del inglés, tiene un sobrecoste sobre la berlina de 600 euros más, y bueno, pues destaca, por supuesto, ese maletero, 525 litros de capacidad, la misma capacidad que, por ejemplo, tiene el Renault Megane, pero menos que el líder de esa categoría, que es el Honda Civic Tourer.
Sí.
Sí, es verdad que ese maletero tiene formas cúbicas, un piso completamente plano, con raíles, con argollas deslizantes que permiten fijar la carga. La cortinilla del maletero, que es sensible, pero que además se puede desmontar, podemos quitar, retirar. Buena altura de acceso de carga importante, sobre todo objetos voluminosos o una maleta, que no hagamos mucho esfuerzo desde la altura del suelo hasta el piso. Es 34 centímetros más largo que la berlina cinco puertas, y eso hace que no solamente se gane en maletero, sino también hay un poquito más de espacio para las piernas en las plazas traseras.
Es un cochazo, ¿eh?
Me imagino que también más distancia entre ejes, ¿no?
Obviamente, tú lo has dicho. Si no, no hubieran podido ganar más espacio en esas plazas traseras. Suspensión suave, notable confort de marcha, noble de reacciones, buen equipamiento, tres acabados, que se pueden, por cierto, ampliar esos paquetes por un precio más bien ajustado. El puesto de conducción peculiar, un volante pequeño y un salpicadero de visión superior por encima del volante, no a través del aro del volante, de la parte superior del volante. Algunos quizás se tengan que acostumbrar y a algunos no le acabe de convencer. Es algo que se hereda del hermano pequeño del 208. Uh-huh. En cuanto a motores, yo destacaría para el 308 Station Wagon, para el familiar, el sorprendente motor de gasolina 1.2 PureTech de 3 cilindros, 130 caballos, con un consumo medio de 6 litros de gasolina. Sí, es verdad que es un poco sensible a cuando, bueno, le buscamos demasiada alegría y no la economía. Y luego la otra versión recomendable en diésel, el 1600 HDI, 120 caballos, que tiene un consumo medio de en torno a los 4 litros y medio de gasol. Serían las dos. Hay más motores,
sí,
pero creo que para estos son los más
adecuados.
Idóneos. Precios. La gasolina, desde 20.250 euros, y el diésel, desde 21.450 euros. Siempre digo lo mismo, hay que seguir echando números. 1.200 euros más del gasolina al diésel, y la diferencia ya de consumo está en torno a aproximadamente un litro. Por tanto, echemos números, porque los diésel, para amortizarlos,
encima contaminamos más.
Bueno, se contamina de otra forma.
A ver, yo te voy a... Me he quedado sorprendido, y te voy a decir, sí, porque yo tuve un 307, que fue en su día coche del año en Europa. Me duró, bueno, por circunstancias no lo pude disfrutar demasiado, me duró 3 años y pico, 4, nada que ver con la fiabilidad del coche ni nada.
Ajá.
Bueno, me lo rompieron, digamos. Y recuerdo, por los precios tarifa que estás diciendo, que yo hace, a ver si lo digo bien, casi 13 años pagué lo mismo por el diésel de lo que se paga por su hermano mayor o su hermano desarrollado, el 308, casi 13 años después. Yo pagué 21.000 euros.
A ver, pero el equipamiento que lleva...
Bueno, y lleva un equipamiento medio, que era un equipamiento majete, pero claro, tú hablas de 21.000 euros a partir del diésel, también precio tarifa. Con lo cual, al final, si consigues un descuento, lo equipas un poco más, prácticamente estamos en precios hace 13 años.
Sí, pero sigue estando más ricos en cuanto a equipamiento, sobre todo en elementos de seguridad. Cosa que ese 307
pero
no llevaba en su
día. No, pero que yo pensaba...
Y eso encarece pues, hoy en día, o ha encarecido mucho.
Yo pensaba, no sé, después de 13 años valdrá por 10.000 euros más, ¿no?
Tenemos 2 minutos y tienes que hacer una respuesta a un oyente, a Beatriz, ¿verdad?
Exactamente. Sí, porque me decía, soy miembro de una familia de las que ahora llaman numerosa, 5 miembros, hemos ido cambiando de coche según íbamos creciendo, desde un descapotable hasta un 4x4, gracias a las exigencias de seguridad. Nos vemos obligados a cambiar nuevamente por los tres sillitas en este caso.
Sí.
Busca un coche manejable, no un tanque de 7 plazas, para circular por Madrid y poder rodar por el campo. No me hablo de precios. No quiero un tanque de siete plazas, obviamente. Bueno, en versión con tracción a las 4, si es que piensa ir por el campo, Nissan X-Trail, el nuevo. Si no es necesario un todoterreno o un todocamino al 100%, monovolumen, el Volkswagen Saran, que tiene tracción 4, o el Seat Alhambra. Y ya podríamos ir a otras versiones, pero obviamente lo de meterse por el campo con mucho cuidadito. Exacto. Tan solo a lo mejor el Grand Scenic X-Mod nos podría dar esa posibilidad, pero en pistas en muy buen estado.
Alfonso García, muchísimas gracias.
Y... ya sabéis que podéis seguirle todas las semanas en cope.es, en su programa Cope Auto, que está en las pestañas de otros programas.
Aprendo aquí más que en el taller, fíjate lo que tengo.
Muchas gracias. Gracias, Alfonso.
Un abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Fueron casi 3.500 los inscritos en la carrera solidaria Corre por Román el sábado pasado en Toledo. Román, guardia civil, protagonista subido en una inmensa motocicleta de tres ruedas saludando al público. Ahora, si todo va bien este próximo viernes, le van a dar el alta en el Hospital de Parapléjicos de Toledo el próximo 12 de octubre, el Día de la Hispanidad y el Día de la Benemérita y el Día del Pilar.
Eso.
Va a recibir la cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Todo esto le va a ayudar a Román David Gómez a olvidar aquel 5 de octubre cuando fue herido de gravedad en un atraco en la localidad de Yuncos de Toledo. Un acto heroico por el cual sufrió unas graves consecuencias que nos va a contar el mismo Román ahora aquí. Román, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, antes de contar qué pasó aquel 5 de octubre, darte la enhorabuena, porque yo creo que cuando una persona en acto de servicio le ocurre lo que te ocurrió a ti y cuando, bueno, pues de todo un pueblo responde de forma solidaria y además el lugar donde trabaja uno, en este caso en la Guardia Civil, tienen a bien, más que a bien, bueno, pues por lo menos se fijan en uno, dado lo que ha hecho para servir a la población. Yo creo que esta distinción es más que meritoria y todo lo que está ocurriendo alrededor, dentro de la gravedad de lo que te pasó, tiene que ser pues para estar uno satisfecho, para estar uno contento, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Pues todo esto que me han organizado, mis compañeros, la gente que se ha solidarizado conmigo y que aprecian la labor que hacemos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues para mí entusiasmado un montón, para mí ha sido muy emocionante todo lo que me han hecho, la carrera benéfica para mí, pues fue muy emocionante, de verdad.
Román, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué estás en la situación en la que estás hoy?
Pues nosotros nos avisó un hombre que estábamos cerca del Mercadona, del Junco, donde ocurrió los hechos. Y un hombre pasaba por allí, salía del Mercadona y nos alertó diciendo que habían entrado otras personas. Acudimos al aviso y pensaban que había tres personas que estaban encapuchadas y no sabían lo que iban a hacer. Nosotros llegamos allí y directamente cuando apagamos el coche ya salieron y empezaron a disparar y yo recibí un disparo en lo que es el cuello.
Un disparo en el cuello que, como consecuencia de ello, ¿qué te ocurrió?
El disparo en el cuello me rompió dos vértebras, en la cual me dañó la médula y también me afectó los pulmones, me produjo un encharcamiento de los pulmones y me dejó en silla de ruedas.
¿Cómo ha sido la rehabilitación en el Hospital de Parapléjicos de Toledo? Porque yo creo que también, fíjate, cuando hablamos de Marca España, en ese sentido es también un buque insigne, ¿no? En la recuperación, o por lo menos adaptación, ¿no? Porque ahora, evidentemente, estás viviendo una nueva vida, una vida diferente.
Sí, la verdad que sí, recuperaron mucho, bastante. Los médicos han sorprendido también con la recuperación que he tenido, porque me daban por tetrapléjico, me daban que la mano izquierda no la puede mover y que muchas partes del cuerpo no tienen movilidad y todo, y a fuerza de rehabilitación y esfuerzo pues he ido recuperando bastante movilidad. En la mano izquierda ya la tengo bastante mejorada y vamos que se han portado bastante bien y los doctores, los enfermeros, toda la gente aquí es como una familia y gracias a ellos se puede luchar y seguir adelante, ¿no?
¿Qué fue de la persona que te disparó?
¿Cómo?
¿Qué fue de la persona que te agredió?
¿Que quién fue?
¿Qué fue de ella? ¿Qué fue? ¿Dónde estás?
Ellos están detenidos. Los detuvieron en diciembre porque iban a cometer otro atraco y están en prisión, vamos.
¿Le has dado muchas vueltas al momento?
Que si
le has dado muchas vueltas al momento donde sucedió el fatídico.
Lo primero, pues sí, la verdad que cuando desperté de la sedación, estuve un mes y medio sedado y encontrarme en esta situación, pues la verdad que lo pasé bastante mal y se me vino, fue digamos lo al mundo abajo, pero bueno, yo veía a mi familia que estaba ahí día a día, los compañeros y todos mis amigos se volcaron un montón y yo por ellos me propuse tirar para adelante y así con mi vida, que al menos estoy vivo.
¿Qué años tienes tú, Román?
Yo tengo 38, cumplí los 38 el 15 de septiembre.
38 años y me imagino que, lógicamente, desde que sufriste la agresión que sufriste y en la situación física en la que te has quedado, me imagino que te habrán dado una invalidez total ya en el trabajo, ¿no?
En el trabajo sí, me han conseguido la gran invalidez.
La gran invalidez.
Sí.
Este próximo día 12 te condecoran con la medalla al mérito de la Guardia Civil, con distintivo rojo. Me imagino que eso para alguien que es Guardia Civil o que acaba de dejar de ser Guardia Civil tiene que ser algo muy bonito. Pero más allá de eso, mirando al futuro, ¿cómo te planteas ahora que sales del Hospital de Parapléjicos de Toledo? ¿Cómo te planteas cómo pueden ser tus próximos años?
Pues mis próximos años voy a vivir en la casa de mis padres, que la estamos adaptando, que ya está ya adaptada. Y bueno, pues mi vida la plantearé pues siguiendo, quiero hacer deporte, quiero seguir viendo a un fisio, seguir recuperando lo más posible y nada, y recuperarme y seguir con mi vida, poder conducir, que me encanta conducir y vamos, que poder hacer una vida normal, ser lo más independiente posible.
Pues mira, con lo que nos estás contando, si eres alguien en quien fijarse, pues mientras que estabas de Guardia Civil con las fuerzas de seguridad del Estado, sigue siéndolo ahora alguien en quien fijarse por esos ánimos que al fin y al cabo transmites y sobre todo por ese proyecto de vida, ¿no? Es decir, que hasta aquí hemos llegado de una forma, ahora por un impedimento, porque justo sabemos que hay gente que no se da cuenta de lo bonita que es la vida como para encima estar estropeándose a los demás, pero has cogido y has dicho, bueno, que eso, que yo tengo fuerza para seguir haciendo otras muchas cosas. Por lo tanto, mira, fueron 3.500 inscritos en la carrera solidaria Corre por Román. Nosotros hacemos radio, ya te digo, no solo por Román, por ti, sino también por gente como tú, que la verdad es que cada día, cada noche, mejor dicho, nos hace sentarnos aquí a Artaun y a mí y al resto del equipo y decir, bueno, pues eso, que la noche tiene vida porque tiene mucha gente, ¿no?, que vive y que late de esta forma. Un abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros, muchas gracias.
Que vaya muy bien, mucho ánimo, Román.
Gracias.